Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Bueno, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en España. Y lo paradójico es que muchísimas personas con un riesgo altísimo se sienten perfectamente bien ahora mismo.
Ya, es que esa es la trampa de esta patología, ¿no? Que no avisa hasta que es tarde.
Exacto. Por eso hoy hacemos este análisis a fondo del tema 22, centrado en la prevención y control de ese riesgo cardiovascular. Vamos a desgranar esto, porque el objetivo real para el profesional sanitario en atención primaria ya no es, bueno, dar un folleto y buenos consejos.
Que va, que va. Hay que abandonar la intuición empírica por completo. El abordaje integral significa intervenir con precisión matemática, calculando probabilidades exactas, mucho antes de que el daño arterial esté instaurado.
Claro, adelantarse a la tormenta. Y para eso, antes de intervenir, el clínico tiene que medir el riesgo basal de la persona sin enfermedad previa. Ahí entra de lleno el sistema SCOR-2.
Eso es. Es la tabla que usamos en España, al ser un país considerado de bajo riesgo, para estimar la probabilidad de episodios o muerte vascular a 10 años. Y a ver, cruza variables como el sexo, la edad, el tabaquismo, la presión arterial sistólica.
Y el colesterol no HDL, que revisando el material, esto es un punto clave. O sea, ¿por qué usa el no HDL en lugar del clásico LDL para este cálculo basal?
Pues porque es un matiz fundamental, ¿eh? El colesterol no HDL agrupa todas las partículas aterogénicas. Todas. No solo el LDL. Entonces es un marcador muchísimo más fiel del daño real y progresivo en las arterias.
Tiene sentido. Y fíjate en un detalle que me sorprendió del texto. Este cálculo excluye directamente a las personas con diabetes.
Claro, porque si lo piensas, la diabetes ya te coloca de forma automática en la categoría de alto riesgo. Meterla en esa ecuación estadística simplemente la desvirtuaría.
Ya, es redundante. Ahora, donde yo veo que esta herramienta tiene una utilidad práctica brutal en consulta es al comunicar el riesgo, sobre todo con la analogía de la edad vascular.
Totalmente. Imagina decirle a un paciente de 40 años, fumador, que en realidad sus arterias tienen 65. Ese impacto visual es infinitamente más efectivo para crear conciencia que soltarle un porcentaje que no entiende.
Es que le cambias la perspectiva al instante. Pero bueno, la precisión no se queda solo en los adultos jóvenes. Para las personas de 70 a 89 años, aplicamos el SCOR 2OP.
Y lo fascinante aquí es cómo esta versión ajusta los umbrales para esa franja de edad concreta, reclasifica el riesgo basándose en lo que de verdad supone un peligro extra en la vejez, sin penalizar el simple hecho de cumplir años.
Vale, entonces con el SCOR estratificamos el riesgo basal. Pero ¿cómo comprobamos el daño en los órganos? Porque siempre he escuchado que en la consulta hay que buscar una cifra óptima de colesterol universal para todos.
Bueno, ese es uno de los mitos que más nos cuesta desterrar. No hay cifra universal. Los objetivos lipídicos son siempre proporcionales al riesgo basal de cada paciente.
O sea, a mayor riesgo previo, metas mucho más estrictas.
Exactamente. Te doy datos del texto. En prevención secundaria o si hay enfermedad renal crónica grave, el nivel de exigencia es máximo. El colesterol LDL tiene que estar por debajo de 55 miligramos por decilitro.
Madre mía. Por debajo de 55, eso exige un control absoluto. Igual que los criterios diagnósticos, que son muy precisos. Por ejemplo, diagnosticar hipertensión requiere al menos 2 medidas en 2 o más visitas separadas por semanas.
Sí, una toma aislada no sirve. Y con la prediabetes pasa igual. El terreno de peligro se marca con una hemoglobina glicosilada entre el 5,7 y el 6,4%.
Y luego está el famoso síndrome metabólico, que exige cumplir 3 de 5 criterios. El perímetro abdominal, los triglicéridos, el HDL, la presión arterial y la glucemia.
Y ojo con el perímetro abdominal en la consulta. No es solo cuestión de peso o estética. Esa grasa visceral es biológicamente muy activa y es el motor principal de la resistencia a la insulina.
Claro. Es un órgano endocrino más. Bueno, con todo esto claro, pasamos a la acción. A lo que prescribimos. Y es genial ver que la evidencia no prohíbe nutrientes aislados, sino que apuesta por patrones completos como la dieta mediterránea y la DASH.
Es que la evidencia clínica de estudios como PREDIMED y CORDIOPREF es tajante. El aceite de oliva virgen extra es la piedra angular de cualquier intervención.
Y hay perlas clínicas muy directas para la consulta. Por ejemplo, consumir un huevo diario es seguro incluso en pacientes con diabetes tipo 2.
Así es. O el chocolate negro.
Eso te iba a decir. Recetar chocolate negro con 70% o más de cacao, o café y té, resulta que reduce el riesgo cardiovascular.
Son pautas muy agradecidas, ¿verdad? Eso sí, con la sal no hay perdón. El consumo debe ser estrictamente menor de 5 gramos al día.
Menos de 5 gramos, apuntado. Y para saber si todo este rediseño de hábitos funciona, el profesional debe enseñar el protocolo AMPA de automedición de la presión arterial.
Fundamental. 2 tomas diarias en casa, mañana y tarde, entre 3 y 7 días.
Porque claro, en el centro de salud el estrés dispara el síndrome de la bata blanca y los datos se alteran.
Exacto. El AMPA nos da datos reales y fiables para tomar buenas decisiones clínicas.
Bueno, pues recapitulando para nuestra audiencia, el cálculo sistemático con SCORE 2 es el punto de partida. A partir de ahí, individualizamos objetivos lipídicos según el riesgo y prescribimos patrones de alimentación reales.
Y recordando siempre que el éxito no está solo en prescribir, sino en lograr el empoderamiento del paciente y su familia para que mantengan esos hábitos toda la vida.
Sin duda. Y fíjate, empezamos diciendo que hay que abandonar la intuición y usar matemáticas, pero cerramos con una reflexión para quienes nos escuchen. Si hemos visto que el cálculo preciso es indispensable, ¿hasta qué punto el éxito final de la atención primaria dependerá menos de la tecnología diagnóstica y mucho más de la psicología conductual para lograr ese cambio real de hábitos?
¡Qué gran pregunta! Un verdadero reto para el clínico.
Ahí lo dejamos.